Y vamos a buscar a Irina Hauser, que tiene una entrevista. Irina, buenas tardes, te escuchamos.
Hola Mario, hola a todos y todas, buenas tardes. Bueno, estos días, a raíz de la muerte de Diego Maradona, al menos a mí, creo que a muchos de nosotros, se nos representó la historia de, o por lo menos la semblanza de su barrio, de Villa Fiorito, la pobreza, la irreverencia, las costumbres, la posibilidad de abrirse caminos. No sé, a mí me hizo pensar mucho en todas estas cosas y también en cómo habría estado este barrio, que si bien Diego Maradona lo había dejado hace mucho, hace como 4 décadas, obviamente estuvo marcado por su historia y por muchas otras más, ¿no? Pero por su historia y su nombre particularmente. Por eso se me ocurrió hablar hoy con Alberto Lares. Él es un enfermero que vive ahí hace 30 años y que además está muy en contacto con el barrio porque hacen lo que solemos llamar trabajo social o trabajo comunitario. Labura en un centro comunitario que se llama Construyendo Barrio Adentro, y como suele ocurrir con los centros comunitarios, hacen de todo. Desde intentar al día de hoy mejorar las viviendas hasta hoy, bueno, atender la problemática de dar de comer. Pero bueno, para contarnos un poco más de detalle sobre esto y sobre cómo amaneció además en estos días Villa Fiorito, lo vamos a saludar. Alberto, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Irina. ¿Cómo andan? Bien, bien. Estamos con un poco de calor, pero bien.
Contanos, primero te pregunto, bueno, en este contexto particular que vivimos, obviamente a partir de esta despedida de Diego Maradona, ¿cómo amaneció Villa Fiorito ayer y hoy, no?
Mira, es un día muy, muy particular, porque Diego es debate, es una gran tristeza en algunos, ¿viste? La gente que es más relacionada con el fútbol lo ve como un artista, como lo que era. Para otros sí. que no son como esa gente que sigue tanto el fútbol, sino como yo, es más un símbolo del cariño popular, de algo que va más allá del tema deportivo.
Yo me ¿Y qué notaste en las calles, no? En la gente, en las caras, en eso, en el barrio.
Sí, mucha tristeza, mucho dolor, mucho como que te hubieran pegado una piña de repente sin que te dieras cuenta, ¿viste? Fue algo muy muy loco. Siempre se pensaba que por ahí salía, lo dicen todos, ¿no? Yo no estoy agregando sí. nada nuevo. Pero siempre era como que se caía y se levantaba, se caía y se levantaba, una cosa muy muy típica en él, si se quiere.
Y me parece que está bien. ¿Cómo describirías a Villa Fiorito? ¿Cómo es Villa Fiorito? ¿Y qué dirías que pasó? Bueno, vos llevas ahí muchos años viviendo. Si cambió, si no cambió, ¿cómo es?
Sí, cambió mucho. Nosotros tenemos una gran población, esto es casi una provincia, digamos. Por la cantidad de gente que vive en la zona. Fiorito es muy grande, empieza en el Riachuelo, pero termina ya en la calle Ejército de los Andes, cerca de la Villa La Cava. Es muy grande la extensión territorial y hay mucha cantidad de gente. Entonces, calculo que más o menos en el último censo, por ahí cerca de 100.000 personas. En nuestro barrio, que es una porción de Fiorito nada más, que se llama Campo Unamuno, hay 2.000 y pico de familias. Es una zona muy, muy grande. Y es una zona que siempre tuvo su problemática. Los que vinimos a vivir acá, vinimos un poco corridos por la necesidad, ¿no? No son los terrenos aptos, ni los que venden un loteo, ni los de un country. Son los peores terrenos, tal vez, de la cuenca, digamos. Son los terrenos inundables, son los terrenos bajos, son los terrenos que eran basurero y hoy se convirtieron en un barrio. Hoy el barrio cambió muchísimo. Uh-huh. Tenemos por suerte un gran adelanto en el tema de la urbanización, pero todavía nos falta mucho. Pero no nos costó, ya te digo, a mí en mi caso particular, 30 años, y hay vecinos que la venían peleando de antes, ¿no?
¿En tu caso cómo fue que llegaste ahí?
Y yo alquilaba, como mucha gente, en los 90, y después a partir de que la situación del país empezó a cambiar y yo también empecé a tener laburo inestable. En esa época hubo una parte de, yo no sé si se acuerdan todavía, de los patacones y los lecop, que eran una moneda que te daban y que no sabías si salía para algo, pero bueno, hasta el trueque y todas esas cosas que hubo, empecé a ir buscando lugar a donde vivir y cada vez arribándome más. Tuve que vivir con mi suegra, ya era mi segunda pareja, habíamos tenido un hijo, tenía otro en camino y la verdad que la vida nos estaba arrinconando y de repente llegamos acá a Fiorito, pero del otro lado, y ahí encontré un par de compañeros, ex compañeros míos de luchas gremiales, de luchas sindicales, que me dijeron, bueno, mira, acá va a haber una especie de asentamiento, ¿por qué no se enganchan ahí? Vas a tener la posibilidad de tener un rancho y no tener que pagar el alquiler, que era lo que me preocupaba en ese momento, porque pagar un alquiler era que te golpearan la puerta y si no tenían la guita te tenías que ir, como siempre pasa, ¿no? Claro. Así que bueno, nos enganchamos acá, una compañera que me dio un pedacito de lugar en su cocina, una mujer recontra solidaria, que tenía 13 hijos y nos acogió con los brazos abiertos y nos dio un lugar. Y bueno, ahí nos quedamos hasta que dieron la posibilidad de venir al campo, que en ese momento era un campo, ¿no? Un campo con no era un arroyo, pero era como un surco de agua que salía de ahí, que hay en el cachuelo, y me dieron un pedazo de tierra acá los compañeros, marcamos todo, y un 1 de octubre, como se llama el barrio, nos metimos acá adentro y desde acá no me fui más. Porque,
y ahí te hiciste, imagino, tu propia casa.
Sí, era mi lugar en el mundo, así que imagínate, digo, acá solamente con los pies para adelante, de otra forma no me iba a ir.
¿Y bueno, así ¿Y que cuándo empezaste con el centro comunitario, con construyendo barrio adentro? ¿Cómo fue eso?
Eso fue en el 2001. Nosotros ya veníamos peleando por el tema de las tierras. Todavía no tenemos los títulos de propiedad de los terrenos, a pesar de que pasaron distintas administraciones. Ahora sí ya concretamos la venta y bueno, hemos pagado estos terrenos. Aunque muchos dicen a veces que los asentamientos no se pagan, sí se pagan. Los vecinos todos querían pagar y se pagaron, están pagando algunos. Creo que todavía no tenemos el título de propiedad a partir de este tema de la pandemia, que quedó medio paralizado parte del Estado. Y nosotros empezamos en el 2001 con el tema de del comedor, porque en realidad no era un comedor, era una olla, ¿viste? Una olla popular, porque había muchos pibitos que no tenían a dónde comer. Entonces, hacíamos lo que podíamos, desde polenta hasta soja o lo que conseguíamos, donaciones de la iglesia, mangueo a los comerciantes, lo que se podía. Lo que se podía y caía en la olla se hacía de partida. Y bueno, así empezamos. Después conseguimos un pedacito de terreno ahí a donde estaba la institución, que era un basural también, la gente tiraba basura, qué sé yo, y decidimos darle una utilidad pública y hacer de eso el centro comunitario, que eso es. Son dos piezas, no es tampoco una gran construcción, pero nos sirve para nuclearnos, nos sirve para organizarnos, nos sirve para que hoy, antes de este tema de la pandemia, pudiéramos ayudar a terminar el secundario y terminar el primario a la gente que no lo tenía en el barrio. Y desde ahí también encaramos junto con otros compañeros del movimiento de Vista la construcción de la cooperativa que hoy está mejorando las viviendas del barrio. No son muchas, pero de a poco se está haciendo.
Nos parecía importante. Estamos hablando con Alberto Lares, bueno, uno de los tantos habitantes de Villa Fiorito, de donde se crió Diego Maradona, y que además tiene una participación muy activa en construyendo Barrio Adentro, que es un centro comunitario. Contanos un poco más cómo es que trabajan justamente para esto que decías del mejoramiento de las viviendas. ¿Qué es lo que están pudiendo hacer al día de hoy?
Y bueno, había muchas viviendas que no estaban incompletas. Como te dije, hay una gran cantidad de familias que tienen problemas de hacinamiento, que no tenían un baño terminado, que parecería que fuera una locura no tener baño, no tener cocina, pero hay mucha gente que no la tenía. Entonces, a partir de eso, nosotros hace un tiempo habíamos presentado los proyectos, habíamos hecho un relevamiento con la Universidad de San Martín, se aprobaron esos proyectos. Primero trabajamos con un programa de Naciones Unidas que financió esos proyectos, después Naciones Unidas se retiró, el programa se llamaba UNOP, y ahora está a cargo del nuevo Ministerio de Hábitat, la construcción de los mejoramientos. Y se trata de eso, de mejorarle la calidad de vida al vecino, terminarle un baño, terminarle una cocina, poner el piso donde no lo tiene, hacer una pieza más si la necesita, también de acuerdo al presupuesto que nos dan, ¿viste? Porque esto no es como el chicle, no se estira, ahí te alcanza hasta donde alcanza y se hace lo que se puede. Por eso hay que pagar los sueldos.
Y ahora, para darnos una idea sobre cuántas viviendas están trabajando en este momento.
Nosotros estamos trabajando sobre 37 mejoramientos, están terminados y ahora se están haciendo 25 nuevos. Y esperamos la firma de un convenio nuevo por 164, que sería lo que falta de mejoramiento. Y después hay un programa de construcción de vivienda en el único predio que nos queda, que son 280 viviendas, que esperamos que algún día se hagan, porque esto que te digo de urbanizar el barrio, a nosotros nos hace falta abrir una calle, que es la calle principal de la entrada de Fiorito desde la Ribera, y que hay que ampliarla, digamos, porque tiene una sola mano, y hay un gran flujo de tránsito, entonces sería importante que hay una parte de vecinos de ahí que se tienen que correr para atrás, justamente para ese campo que quedó, que se llama La Herradura, y ahí se construirían las viviendas nuevas. Bueno, son todos proyectos que están en el papel, en la cabeza, y a los que le ponemos un poco de garra todos los días para que salgan, ¿no? Para que sean realidad y que los vecinos puedan vivir mejor.
En esta faceta de dar de comer, ¿no? Que tiene el centro comunitario. ¿Cuánta gente está yendo y en general qué cosas escuchás de la gente que va? De necesidades, de demandas, de tristezas, de alegrías.
Mira, nosotros estamos, por lo que me dice mi compañera, distribuyendo entre 70 y 90 tupper. El tupper es lo que trae el vecino y comparte con su familia. Cocinamos tres veces por semana porque no nos alcanza. Y la verdad que lo que te da es mucha tristeza a veces, porque la gente... Vos notás cuando la gente tiene un mango. Si tiene un mango, no viene a buscar comida en el comedor. Si consiguió una changa, si mejoró su laburito, si hay algo que pueda hacer, la gente no te viene a pedir comida. Pero cuando la cosa está mal, ahí se arrima el tupper y bueno, la puerta está abierta para el que lo necesita. Nosotros estamos tratando de conseguir que esto se mejore, porque la verdad que desarrollo social nos ayuda con lo seco, digamos, con el fideo, con el arroz, con el tomate y el aceite y esas cosas, pero después la verdura y la carne, nosotros tenemos por suerte una cantidad de gente que nos conoce de muchos años y que nos, y a la que mangueamos para que nos ayude a comprar los insumos que nos faltan. Que nos hace difícil, pero bueno, hasta ahora lo estamos sosteniendo, son 7 meses más que llevamos con este tema de la pandemia. Así que complicado. Y la gente viene cuando viene a comer, no viene contenta, porque vos te imaginás que echa a parar a un lugar con un plato para que te den de comer, no es algo alegre. Pero bueno, sabe que por lo menos hay una mano que alguien te quiere dar y la aprovecha y también es solidario, porque cuando pedimos una mano sabemos que el vecino está ahí, nos conocen hace muchos años y puedan respaldar todos estos sueños que tenemos de convertir al barrio en algo mejor.
Alberto, ¿lo conociste a Diego?
No tuve la suerte ni el placer. Vino un par de veces al barrio, pero como es un revuelo de gente cuando venía, sí. No. A mí me daba cosa acercarme y joderlo. Ya lo jodía a todo el mundo. Yo me imagino que habría sido muy difícil vivir la vida de él con una cámara siempre cerca, no dejarlo tranquilo. Uno disfruta de a veces de que nadie te conozca y de poder sentarte en algún lugar y charlar y tomar algo, conversar. Y él, no sé, se habrá tenido capaz, ¿viste? No. La verdad que tener esa vida también debe haber sido muy difícil. Y a veces se le pedían muchas cosas, muchas perfecciones que yo creo que los seres humanos tenemos todos, contradicciones y cosas, y no podemos ponernos en juicio de nadie.
Él, sé que no sos muy futbolero, como... pero... Sí. Sé que no sos futbolero, pero ¿jugaste alguna vez en la canchita que jugaba él?
Sí, 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 sí. Cuando ni siquiera era todavía la cancha de Estrella. Era el campo todavía y se le habían dado a Estrella, pero todavía no estaban ni los arcos, no estaba el cerco perimetral que está ahora. Sí, jugábamos. Yo era más joven, podía correr, ahora ya no. Ahora ya la miro pasar nomás. Pero no, sí, sí, jugábamos. A los muchachos del barrio, estábamos un rato en el patio. Me gustaba más jugar que mirar jugar. Siempre fue así la cosa.
Ah, bueno.
Pero bueno.
Alberto Larés, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo muy grande.
Gracias,
para vos y para todo el barrio.
Gracias, hasta siempre.